Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. El por qué y para qué. El por qué y para qué. Mi hermanos, vamos a orar primero. Quiero que Dios realmente nos deje eso en nuestros corazones, en nuestra mente. La idea central de este mensaje. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos un lugar para venir, adorarte, alabarte, poner todas nuestras dudas, cargas, todo, Señor, para reconocer que sin ti estamos perdidos. Gracias por amarnos incondicionalmente. Señor, te pido de corazón que el mensaje de esta hora, Señor, pueda quedar grabado, pueda ponerse en práctica y sobre todo entenderlo. Danos la madurez, Señor. Danos un corazón de niño para poder entenderlo de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a salir adelante. Tú sabes, Señor, que pruebas y aflicciones siempre van a haber, pero que tenemos que recordar que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Oramos por los amigos que nos miran a través de las redes sociales, nuestros hermanos, para que también ahí en sus hogares, ahí en sus trabajos, donde estén, la palabra pueda llegar con denuedo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, hay un tema que se maneja siempre en la vida cristiana. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que manejar. Es tan importante, podría decirlo yo, como conocer las doctrinas. Un cristiano tiene que conocer las doctrinas. ¿Qué es eso? Son las bases. Pues como fe, de la fe que nosotros tenemos y que tenemos que manejarlas para no ser llevados de una secta o de un pensamiento a otro. Para que no veamos que de acá a 2 años vemos a los hermanos que se congregaban con nosotros, ahora están en otras ideas o en otros pensamientos, como ellos dicen. Y esto de lo que yo les quiero hablar es acerca de las pruebas. Se han escrito muchos libros acerca de las pruebas. Incluso el que se me viene en este momento a memoria es aquel cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y comenzamos a preguntarnos, ¿y a mí por qué me sucedió esto, pastor? ¿Por qué tuve que perder un ser querido? Pastor, ¿y por qué las cosas se complicaron en la empresa que yo estaba llevando? Y ahora, después de que recibí a Cristo como Señor y Salvador, después que me estoy metiendo de lleno a la iglesia, las cosas se están complicando. Hace un par de días se me acercó un estudiante de los que están en teología con nuestro pastor y me comenzó a decir que él tenía el sueño, el deseo de poderle servir a Dios en el pastorado. Y yo comencé a decirle que es uno de los privilegios más grandes que hay el poderle servir al Señor así, pero que también eso conlleva una gran responsabilidad, porque estudiando teología tengo bien presente a un amigo, que este amigo llegó, hermanos, con mucho dinero, una posición económica estable, súper estable. Él brindaba lo que era el servicio de turismo a los hoteles más influyentes en El Salvador. Este mi amigo le llamaban del hotel tal y le decían, tales días vienen un grupo de turistas de Japón, de Estados Unidos, y él ya llevaba sus unidades de transporte, ponía a los motoristas, ponía a los traductores y lo llevaba a conocer todo El Salvador. Lo curioso fue que cuando él quiso dejar de ser solo oveja, de estar ocupando un puesto en la congregación y decidió seguir un llamado de parte de Dios, se inscribió en el colegio de teología, comenzó a estudiar, las cosas se complicaron. ¿Y en qué sentido? Primero, le robaron unidad de transporte. Nunca la encontró. A los meses, si no me equivoco, al año, le dieron fuego a otra unidad de transporte. En el segundo año de teología, cuando ya uno ya va como creciendo y madurando más espiritualmente, hermano, al seguridad, allá le dicen al vigilante o al seguridad, las pandillas se lo mataron porque él no pagó la renta. Y recuerdo que un día él le dijo al maestro que estaba ahí que por qué las cosas se le habían a él puesto tan difíciles ahora que él estaba buscando al Señor. Y recuerdo estas sabias palabras de mi maestro en ese entonces, y le dijo: bienvenido a la escuelita de Dios. Mi hermano, si a usted le dijeron, cuando le estaban haciendo la invitación para recibir a Cristo, que las cosas se le iban a mejorar, si a usted le dijeron que Dios le iba a hacer multimillonario y que Dios le iba a dar 20 casas acá, mi hermano, lo engañaron. Porque es cierto que Dios nos ha bendecido con toda bendición y nos quiere dar una vida agradable o una vida diferente a la que el mundo ofrece, pero Él nos dice esto, que primeramente busquemos el reino de Dios. Y el problema en estos tiempos de muchas iglesias es que primero se busca lo que me conviene que lo que Dios me está demandando. Por eso le decía el por qué y para qué. Entonces surge la pregunta, ¿por qué son necesarias las pruebas en el caminar cristiano? ¿Por qué Dios permite las pruebas y aflicciones? Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Y dice la palabra en la Reina Valera, 1960, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Dios habla hoy? La versión Dios habla hoy dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dice su palabra también, mis pensamientos o mis caminos no son tus caminos. ¿Cuántos acá, comenzando el año, nos trazamos objetivos? ¿Cuántos comenzando el año dijimos, bueno, nuestro pastor siempre nos recuerda, para aquellos que estamos un poquitito pasaditos de libra, este es el tiempo para comenzar la dieta? ¿Cuándo? No en enero, fue en diciembre. Y comenzamos muchos a trazarnos proyectos, a trazarnos objetivos para ver qué es lo que vamos a hacer en el año 2018, cosas que no terminamos o quizás que ni iniciamos en el 2017, decir ahora, bueno, si no comencé a estudiar inglés en el 2017, pues voy en el 2018. Pues si tenía pensado poner una empresa, pues no lo hice en el 2017, pues lo voy a hacer en el 2018. Y comenzamos a llenarnos nuestra mente, nuestro corazón de proyectos. Pero quiero decirle algo, señores. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios, los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas y las aflicciones? Número uno, porque Dios quiere una dependencia de su iglesia. Hermanos, todos venimos, la mayoría de seres humanos, voy a hablar en la mayoría de seres humanos, venimos con aquel carácter de hacer las cosas como nosotros queremos. Incluso hay parejas que no funcionan porque quieren, y qué bueno que el pastor hoy lo mencionó acerca de la sujeción acerca de la mujer. Y que el hombre debe de tratar a la mujer como vaso frágil. Qué bueno por ese punto que hoy tocó. ¿Por qué? Porque muchos venimos tan mal acostumbrados a querer hacer lo que hacíamos antes, a hacerlo con Dios. Y que creemos que porque hemos tenido puestos de jefatura, algunos, también a Dios vamos a venir y le vamos a decir a Dios: Señor, ¿sabes qué? Mis planes son estos para el año 2018. Y esto es lo que yo tengo para mi familia, Señor. Y esto, una salida. Hace poco, platicando con un hermano, me decía: Pastor, ya estoy listo para mis vacaciones. Ah, qué bueno, le dije yo. Y ya le preguntaste al Señor. ¿Y qué le voy a preguntar? Me dijo. Pues si te va a dar vida para que vayas, le dije yo. Y solo se quedó así como me están viendo ustedes. Ya le preguntaste. Porque una cosa es la que nosotros tenemos, los deseos, la voluntad de querer hacer algo. Pero número uno, Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Mis hermanos, yo se los he contado en otras ocasiones. Aprender de Dios para mí fue difícil. Porque este mensaje va primero para mí. Y después va a revir a contra. Y mi esposa sabe lo que yo voy a mencionar ahorita. A mí me costó, porque por la historia que yo traigo, donde yo tenía que valerme por mí mismo. Mi papá nunca estuvo en la casa. Mi mamá tenía que estar lidiando con un hombre alcohólico. Tenía que estar pendiente de su hijo mayor, de mí, de mi hermana y así. Entonces, usted sabe que cuando hay muchos hijos o la familia es grande, y hay problemas y hay vicios, allá uno tiene que aprender a sobrevivir. Y más allá en El Salvador, usted con tanta delincuencia y todos los vicios, allá sí es survivor, mire. Entonces, cuando uno ya está grande, hermano, uno se hace muy independiente. Y eso no es bueno. Es bueno quizás en algunas áreas de la vida, pero con Dios no se puede hacer eso. Porque recuerde que Dios es papá. Y Dios quiere que usted dependa de Él, no un 50%, hermano. Que el 50% es solo lo que a usted le conviene y a mí. Dios quiere que nosotros dependamos de Él un 100%. Que todo proyecto que usted puso, lo escribió, que usted le diga al Señor: Señor, mira, yo voy a orar para ver si es tu voluntad, lo podamos terminar. Hoy por la mañana yo, cuando estábamos felicitando a Gaby, si no me equivoco, por sus estudios, yo dije: ¡qué bendición! Y el año pasado que se graduaron varios también, Fernando, recuerdo, Luis, si no me equivoco, Ernesto creo que también, no sé cuántos hubo, bastantes jóvenes que se habían graduado, se pusieron metas, se pusieron proyectos. Y qué bueno es saber que con la ayuda de Dios sí podemos llegar. Qué bueno es saber que con la ayuda de Él, Él es el que va a abrir las puertas y Él es el que las va a cerrar. Lo malo es que cuando ya venimos mal acostumbrados. Y era tanto eso, hermanos. Yo estaba, antes de irme a trabajar al Tabernáculo Central, trabajaba en una compañía eléctrica en El Salvador. En unas oficinas, estaba tranquilo. Sabía que tenía que sacar mis obligaciones. Un horario flexible. Buenos jefes, buenos compañeros, todo estaba bien. Pero como mis caminos no son los caminos de Dios, recuerdo que un día comenzaron a quitar gente. Y adivine quién se fue a usted. No me dieron ni tiempo ni de agarrar un vaso con agua usted. Vaya para afuera. Y comenzó la escuelita de Dios. Allá donde solo a mi esposa le tocó trabajar. Ayer le iba comentando eso a un hermano cuando estábamos ayudando. Y yo le decía: hermanos, si estar en los caminos del Señor, son bendecidos, sí. Pero también el Señor nos tiene que pasar por las pruebas para que entendamos. Y recuerdo, hermanos, que el primer año la familia comenzó a decir que quizás a mí la señora me mantenía. Y yo dije: ni que yo tanto, dije, ni que fuera Luis Miguel, dije yo, para decir que la señora era la que me mantenía. Porque como yo pasaba en la iglesia, después de ese despido, a mí me tocó irme para la iglesia. Yo me fui a la iglesia, comencé a servir. Yo le dije a mi esposa: mira, yo no voy a estar en la casa. Mientras no salga un trabajo, yo voy a estar en la iglesia. Ahí siempre hay algo que hacer. Vámonos, le dije yo. Y me fui para allá. Y recuerdo, hermanos, que el segundo año de estar en esa prueba, en ese desierto, y yo le decía al Señor: Señor, yo te gano almas. Vamos a las cárceles, vamos a los cuarteles. se te ganan almas a la semana, Señor. Y tratando de doblegar la voluntad, los propósitos de Dios. Y recuerdo un día, y esto a mí me conmueve mucho, porque en estos países que hay mucha prosperidad, hermanos, aquí pareciera que no sucede eso. Pero en los países allá de donde nosotros procedemos, sí se da bastante. Y recuerdo que un día me dice ella, mira, fíjate de que me habla como a las 4, una hora antes de salir, ella de su trabajo, y me dice, mira, Emerson, ¿qué vamos a llegar a cenar?, me dijo. Y yo me quedé, mira, en la mañana lo que vi solo fue una botella con agua, le dije. Y le hice yo todavía la broma, háblale a tu hermana, háblale, saludala y tal vez nos invita a comer, le dije yo. Allá como a la media hora me vuelve a llamar y me dice, fíjate que sí, me dice. Dice que al salir del trabajo te voy a pasar a traer a la iglesia, nos vamos porque va a estar en el súper, me dijo. Y después del supermercado nos vamos a ir a comer. Ay, qué rico, dije yo, ya la hice, dije yo. Hermanos, nos vamos, llegamos al súper. Y en lo que estábamos en el supermercado, yo recuerdo que cuando llegué, pues, entré con cierto nudo en la garganta porque... yo no tenía nada en la casa, usted. Yo no tenía nada. Aquí uno busca un fútbol y ya le dan comida, hermano. ¿Allá qué? Y, hermano, y recuerdo que voy viendo a la gran carreta esa del supermercado. Hay ciertos supermercados que tienen la grandota, la mediana y la pequeña, ¿se ha fijado? Y ese a mi concuño llevaba la carreta más grande, usted. Y cuando se iba moviendo, pase, le caían las cosas. De tan llena que llevaba la carreta. Y Dios Padre Santo, decía yo. Agarraba, yo le he contado que agarraba así leche. Y yo decía, ay, como quisiera leche, decía yo. Agarraba aquí el cereal. Y yo, ay, como quisiera cereal y no tengo, decía yo. Y yo, Padre, le decía yo, no puede ser. Y yo sin entender el porqué de la prueba, hermano. En el segundo año de la escuelita de Dios. Yo no sé en qué año usted se encuentra, hermano. Yo no sé en qué año. No se desespere. Y recuerdo que llegamos, ya para llegar a la caja donde está ahí el que cobra. Viene y el concuño le dice a uno de sus hijos, mira, mandate otra carreta, le dice. Yo, qué bárbaro este, todavía dos carretas. Y yo dije, yo, claro, yo lo decía por dentro. Cuando llegamos a la caja, hermano, viene el cuñado y le dice, bueno, comienza, y yo veo que comienza a echar una libra de frijoles para una, la otra libra de frijoles para allá, un litro de leche para acá, otro litro para allá. Y yo a todo esto no me había dado cuenta. Hasta que él pagó y me dice, cuñado, esa es suya, me dijo. Una es mía, una es suya. Y yo por dentro, hermano, en ese momento comencé a tragar grueso. Si soy chillón, usted, y comencé, casi lo beso ahí. Mentira. Aclaro eso, córtelo, hermano. Hermano, ¿sabe quién me estaba dando esa canasta? Mi papá. ¿Y sabe qué es lo bello de todo esto? Que también es su papá. Lo único que él está esperando es que usted dependa de él. Que no confíe en sus fuerzas. Claro que vamos a tener sueños, que vamos a tener proyectos, hermano. Claro que usted tenga las aspiraciones que usted quiere. Gloria a Dios por eso. Tenemos que tenerlas, pero tiene que recordar algo. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no vamos a llegar, pero ni a la esquina, hermano. Dice su palabra en el Evangelio según San Juan, separados de mí, nada. Y nada es nada. ¿Sabe por qué estamos en este país tan bendecido? ¿Sabe por qué tenemos una iglesia como esta? Porque Él ya tenía planificado que usted y yo viniésemos aquí a deleitarnos y darles gracias a Él por todo. Hermanos, ¿y si no hubiese sido así? ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde? El proceso continuó. La enseñanza de Dios, las pruebas continúan. Eso no se termina, hermano. Y recuerdo que después pasaron los años y nació el deseo de estudiar para teología. Recuerdo que el día que me iba a escribir a teología, yo iba con todos los deseos, usted, y llego ahí en la librería a pagar el derecho a teología, y la hermana que estaba en ese entonces, ¡ay, padre! Si usted desde que tenía que llegar, tenía que ir exorcizando, como decía el pastor hoy en la mañana, y, Señor, saca a los demonios y reprendiendo, ¿va? Porque esa hermana usted casi mordía. Y llego yo y a mí me trató de lo peor usted. Y ese día en la misma yo me regresé y dije yo, bueno, quizás Dios no quiere. Porque muchos así nos ponemos cuando no entendemos los propósitos de Dios. Nos enojamos, nos resentimos y bueno, quizás ni Dios quiere. Y nos alejamos. En lugar de acercarnos más, nos alejamos de la voluntad de Dios. Y yo agarré, recuerdo que agarré los papeles, la solicitud y ya iba a la mitad de la cancha. Allá del parqueo de la iglesia, cuando un hermano que había estado a la par de la señora, que él vio todo cómo me trató, salió corriendo, me toma por el hombro y me dice, hermano, cálmese, me dijo. Cálmese. Que esa prueba no le robe a usted la paz. Qué difícil es mantener la paz en medio de la prueba, hermano. Qué difícil. Esa hermana sí es, pastor, amigo, me dijo él. Esa hermana sí es, mejor oremos por ella, me dijo. Que se la lleve o se la mandamos, me dijo. Y comencé a estudiar teología. No sé, ya ni me acuerdo cómo Dios me proveyó el primer pago. Allá en el segundo año de teología, hermano, allá uno le dan un cierto tiempo para que usted pueda pagar. Y recuerdo que faltaba una semana para pagar teología. Yo iba ya para el segundo año. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no te entiendo, le decía yo. La verdad no te entiendo, le decía yo. Me han sacado de una. No me das para pagar la teología. Señor, ¿qué pasa? ¿O seré que me he equivocado y voy a ir a agarrar corte y confección o qué? Le digo yo. Hermano, y recuerdo que faltaban como 4 días para pagar, si no me quedaba sin estudiar. Y aparece un hermanito, de lo más humilde, y me dice, yo a usted lo he visto en clase, me dijo. Y fíjese que ayer que andaba en el centro de San Salvador, en la capital, vi esto y se lo traigo a usted. Y iba en una bolsa blanca. Y vine yo y yo dije, quizás me manda un paquete de $100 el señor. Dije yo. Y cuando lo abrí era un bolsón. Y yo todavía le hice así, Señor, un bolsón. Si no he pagado ni las clases y me estás mandando un bolsón, no te entiendo. Diciéndole eso estaba cuando en mi corazón, si te estoy mandando el bolsón, es porque te voy a pagar la colegiatura. Y yo, vaya, dije yo, seguí caminando. Y llegó el último día de pagar. Y yo le dije, ¿me mandaste el bolsón? Y nada, no he pagado, le dije. Y me fui a sentar a escuchar culto. Me senté. Cuando ya estaba por terminar el culto, llegó un hermanito de la iglesia y me toca el hombro así, agachado, para que nadie lo viera por si lo regañaban. Y me dice, hermano, aquí le manda el pastor tal, me dijo. Ya lo agarré un papelito y yo dije, bueno, queda como que era carta de amor, va. Y lo agarré y lo comencé a desdoblar. Y era la factura donde me había pagado él ese ciclo y el siguiente. Hermano, todas las pruebas nos ayudan. Lo que Dios quiere es que usted dependa de Él al 100%. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe lo que dice la NBI? La NBI en Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Hermano, Si va a confiar en Dios, usted tiene que cambiarse el chip, definitivamente. Usted ya no puede ser el mismo, ya no puede ser decir que porque trae las viejas mañas de antes, usted va a estar en el Evangelio. Si usted no se cambia el chip y deja la vieja naturaleza y comienza a hacer la voluntad de Dios, hermano, usted no va a llegar a ningún lado. Porque todas aquellas personas que a lo largo de lo que Dios me ha permitido poder servir en estos casi 20 años, hermanos, le puedo asegurar algo, todos se quedaron en el camino. Todos se quedaron en el desierto, porque ¿sabe para qué es el desierto? Para despojarnos de todo aquello que a Dios no le gusta. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ay, hermano, los que terminamos y llegamos y salimos de ese desierto, por lo menos de en el que usted estuvo o estuvimos, ¿usted cree que Dios no nos vio el corazón? Y ahí es donde se mira quién es quién. Allá debe ser cierto, hermano. Y yo por eso siempre hago esta... Aquí es donde se mira de que realmente si usted está sobre la roca. Aquí no hay tales. Aquí no se trata, en la prueba no se trata solo de venir a ocupar un asiento. Aquí es donde usted va a poner en práctica, como nos estaba diciendo nuestro pastor hoy en la mañana, no es de que te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Ya es tiempo de que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, en medio de la prueba, lo pongamos por práctica. Ya no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Versículo 6, Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tu senda, dice la NBI. La versión 60 dice, que es la que usted tiene ahí, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con la vida de nosotros al permitirnos pruebas y aflicciones? Dios quiere corregirnos, iglesia. Dios no quiere que sigamos siendo los mismos. Yo recuerdo que la primera vez que escuché un tema acerca de cambiar nuestro ser, de que si antes usted robaba, hoy ya no robe o robe menos. Pues si antes a usted le gustaban los traguitos, pues hoy tome menos o ya no lo haga. Pero ¿cuál ha sido el cambio en todo este proceso que usted tiene acá? Porque podremos tener los 30 años de lo que tiene la iglesia, de estar acá. O usted venía de ser cristiano de allá de su país. Pero si realmente no hemos dado frutos, le puedo decir algo, hermano, y le voy a corroborar lo del mensaje de la mañana. Le es necesario, o nos es necesario, recibir a Cristo. Porque si usted no está, nos enseñaron hoy en la mañana, si usted todavía mira a alguien y lo mira y dice, ay, este que me cae mal, ay, este fue el que me quitó el puesto la vez pasada, ay, yo lo vi que este iba con mi jacket la vez pasada, y hermano, no era la suya tenía hoyo. Dios quiere corregirnos, iglesia. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Hermano, la prueba va a llegar, la desilusión va a llegar. Usted podrá estarse diciendo, pastor, pero mire, yo no entiendo por qué esa enfermedad terminal llegó a mi vida o llegó a un ser querido. usted se podrá estar diciendo, pastor, yo no entiendo hasta ahorita el porqué de las cosas. Hermano, no se trata de entender, se trata de obedecer a Dios. Y recuerde algo, tenemos que vivir no por emociones, sino por, fue una enseñanza de nuestro pastor. No tenemos que vivir por las emociones, porque si vivimos por las emociones, hermano, yo le aseguro que media iglesia se va de aquí. Si comenzamos a estar dándonos el día sábado, este es el tercer sábado, el día de ayer, de tener una pareja que se les ha estado dando consejería y se les ha estado dando seguimiento. ¿Y sabe cuál es el problema de todo? El problema de todo es que no tienen a Cristo en el corazón, uno de ellos. Uno de ellos no quiere. Y el día de ayer fui claro y le dije, la única manera para poder resolver su problema en su casa y en su vida es que usted reciba a Cristo. Ya estuvimos hablando, dándole consejos, dándole ideas, diciéndole para dónde agarrar, que se ponga cabeza, que se haga la caída de la hoja y nada, hermano. La única manera para poder salir adelante se llama Jesucristo. Y Dios, a través de corregirnos, nos quiere llevar a que nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Dios quiere que nosotros seamos más parecidos a su Hijo. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con la vida de nosotros al permitir todas estas aflicciones? Número uno, corregirnos. Él como buen papá nos va a corregir de una u otra manera. Lo segundo, moldearnos para llegar a la altura del varón perfecto. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en medio de la prueba? Pues que ya no seamos los mismos. Que usted confíe y que usted se parezca a Cristo. El día de ayer tuvimos la reunión del Ministerio de Alcance. Había un buen número, ¿verdad, hermano Miquel? Había un buen número en la reunión de Alcance. Y estuvimos una hora y media platicando, aportando ideas, todos los que estábamos ahí, diciendo una cosa, diciendo otra. Y al final, yo les dije esto. Hermanos, el ministerio de alcance es importantísimo, porque la idea es traer a todos a la iglesia, a los que están allá afuera. Pero la mejor manera para poder traer a alguien es que se nos note que somos cristianos. Porque podemos andar detrás de todos. Ahí está la hermana Elcita, que es la que, ella es de las que más con la hermana Miriam me ayudaban a mí antes a estar llamando. Y mire, venga a la iglesia, esta es su iglesia, le queremos. Y gloria a Dios por eso. Y podemos decirle a alguien nuevo, venga, lo vamos a invitar a comer y vamos a ir a tomarnos un café. Y gloria a Dios por eso. Y cuando hay una familia en necesidad, podemos venir y darle pues compras del supermercado. Y gloria a Dios por eso. Pero le aseguro que va a ser más efectivo el día que la gente comience a ver en nosotros a Cristo. Cuando la gente comience a ver que usted ya no habla como hablaba antes. Cuando la gente comience a ver que usted ya en su trabajo ya no es el vulgar o el jayán o el patán al hacer la broma fuera de lugar. La gente va a comenzar a decir, yo no sé qué le pasó a este. Yo no sé, mira, algo le ha pasado. Ahora hasta se pone a orar. Fíjate que estábamos haciendo la broma con aquellos y fíjate que se apartó del grupo. Cuando la gente comience a ver eso, a sentir que usted ya no es la misma persona, mi hermano, le aseguro que la gente va a comenzar a ver a Jesús en usted. Y la gente va a querer seguirlo a usted. No por lo que usted es, porque usted refleja a Cristo. Hermanos, Nadie quiere pasar por una prueba, eso es indiscutible. Y en esta iglesia, hermanos, en los 2 años que voy a tener de estar acá, que me siento muy honrado al estar con ustedes, solo le puedo decir algo. Hasta aquí, Dios no ha perdido una. Nos daban un testimonio el día viernes en la casa de oración. De un problema en la espalda. Se había dañado 3 vértebras. Y la familia estuvo orando aquí en la semana de ayuno y oración. Clamándole al Señor, pidiéndole a Dios una respuesta. Bueno, suplicando. Hermanos, a los 2 días tenían que operar a esa persona. Le iban a hacer un, yo no sé si sería trasplante de vértebras o las que tenía quebradas se las iban a sustituir. No sé el término realmente. Pero eso hicieron, instalarle 3 vértebras. El problema era que el médico era nuevito, acababa de salir. Imagínese usted. Yo le decía a Yared, fíjate que necesito que hagas un viaje, que te lleves la van, la cargo. Sí, me dijo. ¿Qué licencia tenés? Le dije. ¿La N? Pues no, papá, le dije. Porque no se puede confiar. Hasta que él ya tenga la 5 o la 4, va con todo. Imagínese usted, su salud. Le habían dicho que si no se operaba, o lo operaban, podía quedar en silla de ruedas para toda la vida. 3 vértebras aquí, mire. Y los hermanos aquí orando y clamando. ¿Y sabes cuál fue la bendición? Que dicen que lo primero que hizo al abrir los ojos, pidió comida y cafecito. Y por allá dicen que enfermo que come no se muere. ¿Fue dura la prueba? ¿Quién quiere pasar por eso? Nadie. ¿Qué hizo la prueba en ellos? Hacerlos dependientes más de Dios. Hacerlos más fuertes. Mi hermano, no menosprecie lo que Dios está haciendo en su vida. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Hoy es un buen día para que usted le diga al Señor, Señor, dame fuerzas de seguir adelante. No sé qué está pasando ahorita, Señor. No sé. Y quizás ni nos diga. Pero de algo sí estamos seguros como iglesia. Es que Dios no nos ha desamparado. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que aunque no entendamos el por qué y para qué, sabemos que tú te vas a glorificar en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que las pruebas son necesarias en los cristianos. Porque nos ayudan a depender de ti, Señor. A reconocer, por pequeña la prueba o grande, que solo tú nos vas a ayudar a salir adelante. Gracias, Señor, por todas las veces que nos has sacado en medio del desierto. Sabemos que tenemos que llegar a esa etapa del desierto porque ahí tú vas a probar nuestros corazones. Ahí nos vas a quitar todas esas impurezas, todos esos malos pensamientos, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ahí en el desierto. Gracias, Señor. Porque así como el pueblo de Israel, los tuviste 40 años dando vueltas en el mismo lugar prácticamente. Señor, tú hiciste una nueva generación. Gracias porque a nosotros estás haciendo nuevos hombres y nuevas mujeres. Hombres y mujeres lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Hombres que ya no se detienen ante nada ni nadie porque tienen a un Dios poderoso. Mujeres que si antes fueron maltratadas, abusadas, hoy tienen a un Padre que las defiende, que las abraza, que las consuela. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, Padre, oramos por aquellos que en este momento estamos pasando una prueba. Aquellos que están en su casa, Señor. Problemas con sus hijos, rebeldías, vicios. Hijos que se han ido de casa, hijos que están en depresión. Hijos que andan con personas que no son cristianas. Y nosotros sabemos que no es lo correcto. No podemos juntarnos en yugos desiguales. Hogares que están al borde del divorcio. Enfermedades, pronósticos negativos. Señor, gracias por amarnos y por corregirnos como Padre que tú eres, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Así en ese momento de agradecimiento, queremos preguntar si hay alguien que está aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor. Hoy es el día. Acabamos de hablar acerca de las pruebas de los desiertos. Mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, le tengo una noticia. Usted está en medio del desierto, solo. Pero si usted toma la mejor decisión en este día, le aseguro que Él le va a dar las fuerzas de seguir adelante. Fuerzas. Él se las va a dar. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, póngase de pie. Ahí están los hermanos diáconos para hacerle la mejor invitación de su vida. Tal vez usted tiene ya varios domingos, días miércoles de estar con nosotros, pero no se ha decidido. Mi amigo, póngase de pie. No se vaya igual que como vino, cansado, atribulado. Esas fuerzas que usted necesita, las tiene solo Dios. Pero para eso, tiene que recibir a Cristo. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que han perdido las fuerzas. Aquellos, Señor, que ya la debilidad los tiene por el suelo, Padre. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Si solo Tú, Señor, es nuestro pronto auxilio. Tu palabra dice, Señor, que Tú das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oro por aquellos que están en medio del desierto, para que Tú renueves sus fuerzas, Señor. Porque Tu palabra dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque vamos a comenzar la semana de la mejor manera. Amigo, usted, si no ha recibido a Cristo y está ahí en su casa, le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien y guárdanos, Señor. Protégenos. Que la semana la podamos comenzar con la mejor disposición. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre. Llévanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados.
me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.